Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública. Les habla Jorge Dubati y estamos en comunicación en este sábado 12 de noviembre de 2022. Estamos en comunicación con el director Cristian Drut con motivo de dos espectáculos que está haciendo, Las manos de Dubiges en el momento de nacer, el espectáculo sobre el texto de Bajdi Mouawad, y Los gestos bárbaros, el espectáculo a partir del texto de Juan Ignacio Fernández. Destacar la trayectoria de Cristian Drut implica hablar de una cantidad enorme de excelentes trabajos en los que, bueno, se podría nombrar muchísimos, pero me gustaría nombrar, digamos, entre los últimos trabajos, no sé, Tu amor será refugio. Recuerdo, por ejemplo, El mal de la montaña. Entre muchos, muchos otros trabajos. Cristian Drut, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás vos, Jorge? El otro día me quedé pensando mucho en esta pregunta tuya que no respondí en el Centro de la Cooperación en relación a los hitos en la vida de uno. Y no, simplemente eso, comentar que me quedé pensando.
¿Y qué te parece si empezamos por ahí, entonces?
Lo que pasa es que me quedé medio conflictuado, me preguntaba si hubo hitos, si no hubo hitos, como realmente, como me siento como una persona trabajadora, ¿no? Una claro. Persona trabajadora, que no sé si fue dueño de fenómenos, o si más bien me dediqué al trabajo o a desarrollar una mirada, pero eso, como no... Eso, me quedé con la pregunta. Y por otro lado, con el paso del tiempo, porque a vos acabas de nombrar El mal de la montaña de Santiago Losa y va a ser 10 años del montaje ese.
Sí, exacto.
Y me preguntaba si era de los primeros montajes de Historia de Llorar por el de Apolo o de lo de Bertuccio. Claro. Aprovechando esta situación de podcast, hoy sábado 12. Nosotros, creo que te comenté muy rápidamente que revisitamos el texto de Marcelo Bertuccio,
claro,
para volverlo podcast y responder a su naturaleza de obra para radio.
Exacto, y lo que me gustaría, si te parece, como quedan funciones todavía en el año para ver, digamos, ahora, de tus trabajos, me encantaría si nos metemos un poquito con Las manos de Dubiges, ¿no? Las manos de Dubiges al momento de nacer. Me encantaría que cuentes un poquito cómo llegás a ese texto, cómo trabajaste Las manos de Dubiges de Bajdi Mouawad.
A mí me está costando como retomar la génesis de cómo llegué al material. Yo creo que llegué al material como si te dijera en 2016 o 2017, cuando yo estaba con un montaje del uruguayo Gabriel Calderón trabajando con Laura Pouso, y tengo como el recuerdo de que me había metido en el montaje de La semilla de Edgar Chías y que eso me había llevado un poco a Mouawad. Litoral sigue siendo un material que a mí me interesa mucho, pero bueno, es un material más grande, sin dudas, y cantidad de personajes, y probablemente en despliegue escénico. Y Las manos de Dubiges al momento de nacer es una obra que yo tenía en un librito que el traductor Jaime Rambide me había traído en un momento de unos encuentros que él hacía en Canadá. Y me atrapó mucho su escritura, digamos, esta mezcla que hablábamos ayer en el Cervantes, en el momento de gestión de públicos, de los jueves, creo que eso es gestión de públicos.
Exacto,
Es este cruce que le llamaba la atención entre un lenguaje muy poético, muy elevado, y una cosa cotidiana, lenguaje coloquial. Uno de los personajes, el hermano, casi que en el francés, en el original, tiene un lenguaje casi, lo que llamaríamos un turro. Y ese cruce me parecía fascinante. Más empezar a ver en internet esta cosa de cómo se lo nombraba como más allá de lo publicitario o de cómo se ubican las cosas en determinado lugar, como alguien que recuperaba la tragedia, la volvía, la traía a la actualidad, la actualizaba, digamos. Le producía
Yo
un
quiero,
update a la tragedia, digamos.
claro, exactamente, y a mí me gustaría decir que, por ejemplo, Litoral, esa obra maestra de Bajtín Moabad, no se ha hecho todavía en Buenos Aires. Creo
No,
que,
la voy a hacer, la voy a hacer.
buenísimo, buenísimo, gran desafío, porque además es una obra extensa, y la que sí se había hecho con dirección de Sergio Renán era Incendios, ¿no?
Incendios,
Con un
sí.
trabajo protagónico de, bueno, entre otros actores, de Ana María Picchio, ¿no es cierto? Si no recuerdo mal, en el Teatro Apolo. Pero es buenísimo que nos cuentes un poco, Christian Drut, quién es este Bajdi Mouawad, porque es un autor de origen libanés, pero
Un
radicado en
autor,
Canadá.
claro, es un autor de origen libanés que luego se muda con su familia a Canadá, donde desarrolla su escolaridad, por decirlo de algún modo, y termina en Francia. Y creo que, creo no, digo, hay algo de esta situación migratoria y de esta infancia en el Líbano a través de guerras que me parece que en sus obras está como muy presente y que. Pues si bien tiene esta cosa como que uno podría pensarla como local, hay algo de lo migratorio y de las situaciones de guerra que me parece que igual nos resuenan a nosotros, aunque el autor no lo haya pensado para un público argentino o latino, digamos. Pero quiero decir que la situación migratoria mundial empieza a hacerse un tema. En donde
Sí.
los traslados, y bueno, esto digo, su diferencial me parece tiene que ver con esto, como con un autor libanés que en muy poco tiempo de su vida, porque es un autor de 50 y pico de años, estuvo ya en tres lugares y que hay algo de su infancia que pasa en el Líbano y el cual después tiene que irse. Llegando a Canadá.
Exactamente, y me gustaría para enganchar a las y los oyentes que nos están escuchando en todo el país, los que viven en Buenos Aires, los que pueden acercarse o los que van a pasar por Buenos Aires, decir que Las manos de Dubiges se está presentando en el Teatro Nacional Cervantes, en la Sala Luis Abeil, el ex Salón Dorado del Cervantes, que lo está haciendo en un horario muy hermoso, a las 18 horas, de jueves a domingo, y justamente para, digamos, para entusiasmar a las y los oyentes, contanos un poquito cómo plantearías, digamos, el inicio de la historia que despliega Las manos de Dubiges.
Sí, en términos argumentales, hay una familia que está organizando un velatorio fake, un velatorio falso, en relación a la muerte, a la supuesta muerte de la hermana de Dubiges. Dubiges está en un sótano hace tiempo y se niega a subir porque su familia le plantea que ella es portadora de un milagro y que toda la gente que está viniendo a este velatorio está pagando para poder presenciar el milagro que ella lleva adelante, que tiene que ver con sus manos chorreando agua, con sus manos líquidas, digamos. No sé si está bien lo que cómo lo expliqué, pero más o menos digo,
Sí,
gira en
y
torno a
yo
esto.
lo
Una
dejaría
cosa,
ahí, ¿no? Yo lo dejaría
sí.
ahí porque
Sí, yo
ahí.
no quiero avanzar, sí.
Exacto, porque realmente aparece esta singularidad de Dubiges que tiene esta, digamos, este carácter hierofánico, ¿no? Cuando ella reza, le chorrean las manos, ¿no?
Chorrean las manos.
Y no vamos a decir nada más porque creo que lo mejor sería descubrir el resto en el acontecimiento teatral. Ahora, me gustaría, Cristian, que si podés nombrar al equipo de actores que armaste, y quiero decir muy especialmente que que son excelentes actores realmente, y que hay un trabajo muy destacado de tanto de Vanessa González como de Aldana y Jan, que son trabajos muy difíciles, porque no estamos hablando de una obra realista, ¿no? Es una obra con muchos elementos simbolistas. Me encantaría que nombremos a todo el elenco.
Bueno, un poco bromeábamos en los ensayos en donde dividíamos el elenco entre los buenos y los malos, un poco en broma, ¿no? Donde decíamos que la familia, que donde están Matilde Campilongo, Horacio Acosta y Eddie García, eran los malos, los que organizaban este velatorio falso, y del otro lado estaban Vanessa González, Aldana Evian y Sergio Mallorquín, que es el novio de Dwiges, como del lado del bien, por decirlo de algún modo.
Exacto.
Pero más allá de esta broma, me parece que sí, que hay algo de lo de Vanessa y lo de Aldana y lo de Abby que las coloca en un lugar en donde lo discutíamos mucho en el ensayo, en donde ellas de alguna manera eran portadoras de la tragedia y se tenían que hacer cargo de la tragedia en términos actorales, porque también, quieras o no, y ahí yo también digo, qué bueno, digamos, nos sentíamos de alguna manera portadores de un título a la manera antigua, de la manera vieja, a la manera del teatro que no existe más, pero como portadores de un título dentro del Teatro Nacional, ¿no? Como que nos parecía como que estaba bueno hacer este teatro en el Teatro Nacional, ¿no? Que vuelvan a lo que me dijeron ayer también unos colegas, ¿no? Que vuelvan a aparecer estas actuaciones. Estas dramaturgias,
Claro.
eso.
Exacto, exactamente. Y también me gustaría, Christian Drut, que nombremos a el equipo creativo que convocaste para, digamos, para los distintos rubros de la puesta en escena, ¿no? Porque hay además una escenografía realmente muy bella, muy, muy singular, con el piso pintado, unos acrílicos que reflejan parcialmente ese piso, generando la ilusión o la sugerencia de un bosque, ¿no? Pero además hay un tema de ascensos y descensos porque la acción central es es en un sótano, ¿no?
Sí, eso es algo que la obra plantea y que lo quieras poner para arriba, para abajo, de la manera que quieras, digamos, la obra transcurre en un sótano y de eso no hay cómo escapar. Pero bueno, Cecilia Zubielde, que es la diseñadora escenográfica, después con ella planteamos este mundo del afuera, del cual hablan todo el tiempo los personajes, es este afuera y es esta situación de del bosque, de este lugar de donde está Esther, la hermana de Dubíges, de donde viene, y es destacable el trabajo de los talleres del Cervantes, porque hay un tapete por fuera del sótano, que si van a ver la obra, que está pintado a mano por los talleres del teatro, por las personas que trabajan en el teatro, que evocan una especie de pintura impresionista, una cosa medio Monet. Y si bien no hay nada figurativo, como uno dice siempre, bueno, uno ve lo que puede ver y el que lo ve, y el trabajo fue en torno a eso. Y la luz de Facundo Stoll empezó a trabajar muy fuertemente con ese dispositivo lumínico. Y algo que a mí también me atrae mucho del material y que uno tiene poca posibilidad, que es un diseño de vestuario que se corra un poco de la feria americana y de cierta tradición, también lo que hablaba el otro día con vos en la Escuela de Espectadores, como de cierta tradición más, ni sé cómo llamarla, porque cada vez que nombro lo siento que meto la pata, pero sí, eso, como esto que yo decía que decía Laura Jussen, ¿no? Como poder sacar el teatro del living, ¿no? Un poco.
Claro, exacto, y es realmente muy hermoso, muy singular el vestuario, ¿no? Especialmente el vestido de Dubíges, ¿no? Que tiene algo de resonancia arcaica, ¿no? Incluso Hay algún elemento hasta vinculado con la estética prerrafaelista, ¿no? De la pintura simbolista, pero por otro lado está hecho con tela de jean, ¿no? Con la tela
Bueno,
de los pantalones.
esta mezcla de la dramaturgia, de este lenguaje poético con una situación por momentos vulgar del lenguaje, nos parecía que el resto de los lenguajes podían trabajarlo, y que tal cual, que hay algo porque hay algo muy pictórico en la obra, en donde es más construcción de imágenes, ¿no? Y hasta las actuaciones confían mucho en esas imágenes que se van construyendo, en esos cuadros, y en donde aparece esta especie de vestuario de época, por decirlo de alguna manera, y atravesado por la tela de jean o altas llantas, ¿no? O zapatillas,
Claro.
¿no? Medio borcegos que tienen algunos de los personajes.
Exacto, exactamente. Yo quiero recordarle a las y los oyentes de todo el país, estamos hablando con Christian Drut, hasta ahora veníamos hablando sobre las manos de Dubiges en el momento, al momento de nacer. Y me gustaría, Christian, que hablemos también un poquito de los gestos bárbaros, el texto de Juan Ignacio Fernández, que estás presentando algunas funciones más, ¿no es cierto?, en el Teatro Picadero. Me gustaría que nos cuentes hasta cuándo va a estar las manos de Dubiges y hasta cuándo los gestos bárbaros.
Los gestos bárbaros hace 2 jueves más, hasta fin de noviembre, en el Teatro Picadero, los jueves 20 horas, y las manos de Dubiges está hasta el 18 de diciembre en la Sala Luis Abeil del Cervantes,
O
el
sea que
jueves a domingo,
convendría
18
ver
horas.
antes los gestos bárbaros y después,
Y
porque hay
después
más
ir a
tiempo,
Dubiges.
¿no? Las
Sí.
manos de Dubiges hay más posibilidad de verla. Además, está haciendo cuatro funciones semanales
Semanales.
hasta
Sí,
el
por supuesto.
18 de diciembre. O sea, es.
Por supuesto que con ambos montajes soñamos con poder volver la temporada que viene. Pero los gestos bárbaros quedan 2 funciones. Y
Claro,
supongo que
exacto.
volveríamos en marzo, una cosa así. Es una obra de Juan Ignacio Fernández. El material surge a partir de un documental que Valentina Bassi me pasa en relación a una enfermedad neurológica. Yo empiezo a pensar en la idea de, un poco en broma en relación a este ciclo de invocaciones que se hace, a producir alguna suerte de invocación en relación a las obras del cerebro de Peter Brook, ¿no? Y a pensar, la obra derivó para otro lado, quiero decir, la escritura de Juan Ignacio, que tiene determinadas características, fue en paralelo al montaje, por lo tanto, a partir de ese documental pasamos a otro lugar, digamos, a un lugar que está más vinculado a las obsesiones y los temas de Juan Ignacio, los vínculos familiares, y algo también vinculado a las maternidades, ¿no? A lugares más incómodos de la maternidad. En ambos casos lo que me atrae un poco y lo que defiendo también es como la aparición de materiales. Si bien esta idea de los géneros está como totalmente mezclada, como un corrimiento en relación a la idea de entretenimiento, digamos, a que el espectador de teatro tengamos que ir a, no a deglutir como pasa con las series o a consumir vorazmente y a tragar, sino a ir a laburar, ¿no?
Claro.
Entonces, en el caso de los gestos bárbaros también, me parece que está en un contexto como es el Picadero, en medio de una programación determinada, y que aparece, por supuesto, un día paralelo como los jueves, con una obra que si bien tiene cierto humor, bueno, se mete con algunas cuestiones más incómodas, y los colaboradores también ahí, Marcos Dilicia en escenografía, Ale Lerú las luces, Daniel Melero, que hace el diseño sonoro, extrañan de alguna manera ese material de Juan Ignacio y lo vuelven bastante oscuro, digamos, bastante oscuro, bastante incómodo.
Exacto, y me gustaría, Cristian, que nombremos al equipo de actores, que también son, es
Sí.
un equipo sobresaliente de actores.
Y sí, por el cruce, además, ¿no? Están Valentina Bassi y Laura Novoa como actrices más, entre comillas, conocidas o más visibles, pero después tenés gente de teatro que trabaja mucho, como Silvina Sabater, Nacho Rodríguez de Anca, Fran Bertín, que es un actor joven que está haciendo muchas obras en cartelera y que realmente es esa generación que en el Duiges hay mucha de esa generación, como Mallorquín, como Vanessa González, digo, gente de 30 y pico largos que la está rompiendo.
Exacto. Y me gustaría, Cristian, preguntarte un poquito por, digamos, una imagen que sintetice el comienzo, digamos, el arranque de la historia, ¿no? Podríamos, tal vez, no sé si estás de acuerdo, pero tal vez esa imagen sea la imagen de una mujer que decide regresar a su casa de la que se ha ido. Y de la que se ha ido hace mucho tiempo, pero sufre un accidente digamos, en el viaje hacia la
La
casa,
ruta,
en la
sí.
ruta, y olvida la razón por la que regresaba a la casa, ¿no?
Exactamente.
Podríamos decir que ese es el punto de partida de una
Sí,
trama.
absolutamente, absolutamente. Y a partir de ahí vuelve a su casa donde está su familia de origen y esta recepción que tendría que ser una recepción. Amorosa, es una recepción un poco más hostil. Se encuentra
Exacto,
con
exactamente.
su madre, con sus hermanos, con reproches.
Y una madre muy especial, ¿no? Que es Silvina
Absolutamente, que es Silvina
Sabater,
Sabater. Ah,
excelente
bueno, la de
actriz.
Silvina es descomunal porque es una actriz que todos hemos visto en los espectáculos maravillosos de Veronese y es una actriz realmente,
Muy buena,
sí,
muy, muy
muy
buena.
buena.
Cristian, como nos queda poquito tiempo, me gustaría hacerte un par más de preguntas. Una tiene que ver con, digamos, cómo por ejemplo, armás un elenco y cómo dirigís, ¿no? Es decir, si tenés un método de dirección, por ejemplo, a partir de la lectura de un texto, empezás a planificar, digamos, un proceso de puesta en escena, o, por ejemplo, cómo dirigís a los actores. Contanos un poquito de ese trabajo realmente tan hermoso que es el trabajo de la dirección teatral.
Yo creo que está muy ligado a los materiales. Justo ayer también en lo del Cervantes, una de las preguntas o los comentarios más con mayor insistencia tenía que ver como cómo hacen los actores para estudiar todo ese texto, digamos. Y yo tengo una relación, o me siento como con una relación deudora con los directores del 60, aunque no hayan sido directamente mis maestros, fueron referentes para mí. Y yo les planteaba ayer que uno puede tener procesos diferentes. En el caso de los gestos bárbaros, al armarse el texto en el proceso de ensayo, había situaciones de improvisación que ayudaban a construir el material y que Juan Ignacio, en presencia de ensayos, iba también observando. En el caso de lo de Muawad, habiendo una obra de antemano, uno podría pensar que también hay directores que podrían trabajar con esta idea de la improvisación del texto. A mí, como dice Labelli, digo, si tal texto no tengo, y más un texto de estas características.
Claro.
Me parece que la Biblia dice algo que a mí me interesa, que es que el actor improvisa lo que sabe, no improvisa lo que no sabe. Entonces digo, hay algo, por ejemplo, de esa idea de búsqueda o de improvisación con un material con el de Muawad, que a mí se me desdibujaba. Me parece que teníamos que entrarle de lleno
Al
a la
texto, claro.
problemática de ese texto, además, que tiene
Claro.
una problemática concreta, que tiene una acotación, una didascalia de comienzo que dice que los personajes se arrancan las palabras, ¿no? Hace una especie de hipótesis de cómo eso debe ser actuado, o yo leo esa hipótesis como una hipótesis sonora, casi musical. Entonces, está muy en relación directa también a las obras. Es cierto que es probable que yo sea un director que está más cómodo cuando tiene las obras de antemano y cuando tiene experiencias como en danza, en danza, me acuerdo, o materiales más vinculados a la co-creación o a la situación como pasó con los gestos bárbaros, no me es tan cómodo, pero con los actores me parece que tiene que ver con eso. En el caso, por ejemplo, de lo de Muawad y también con Fran Bertín en los gestos bárbaros, aunque te parezca un delirio y a nosotros hacíamos chistes con eso, ellos, Eddie García, Sergio Mallorquín, Frambertín, Alain Elian decían, nosotros somos licenciados, no somos actores. Con lo cual tenemos un marco teórico, y es cierto por otro lado, ¿no?
Claro,
Había
sí,
una
tal cual.
situación, digo, eso queda dicho un poco irónicamente, aparecía realmente la lectura del material y la lectura de los signos en escena o los pedidos, digamos, que yo podía hacer como director, como diciendo, no, yo soy más que un actor, soy un licenciado en actuación, por lo tanto tengo marco teórico y te puedo citar esto y voy a ayudar a los demás que son apenas actores.
Cristian, me gustaría retomar algo que dijiste brevemente, porque ya estamos cerrando el bloque, pero nombraste a los directores de los años 60, ¿no? Y ha habido realmente ahí una gran cantidad de grandes directores argentinos. Me gustaría que me nombres a cuáles son especialmente los que te interesan.
Yo creo que la figura del director de escena apareció fuertemente también en los 60 en todo el mundo y a mí hay varias figuras que me interesan particularmente, que son como, entiendo, unas vanguardias un poco antiguas, pero quiero decir, Víctor García es un director del cual se sigue sabiendo poco. Quiero decir, yo hablo con vos de Víctor García, vos sabés quién es y
Sí,
tal.
sí.
Pero, como te dije, en la una, en el momento que yo di dirección, la materia, digo, no circulaba, ¿no? Como, y qué sé yo, a mí me gusta mucho el trabajo de Emilio García Webbi y a mí me gusta pensar que Emilio tiene unas influencias en relación a Víctor García y en relación a todo ese vestuario que él armó en esos espectáculos en Medio Oriente con pieles de animales.
Sí.
Digo, no tengo la menor idea si esto es así. Me gusta pensar en estos términos, digamos.
Está bueno, está bueno.
O lo que pasa con la Belli, como un tipo que se instaura, que se adapta al modelo francés, o Arias, digo, ¿se entiende? Roberto Villanueva me parece como, nada, como un director notable, ¿sí? Yo
Sí,
insisto, me parece
claro.
que ni que hablar de Fernández también, digo, más allá de la discusión, de las discusiones que después se dieron, me parece que todos esos directores también influyeron mucho y que inclusive no habiendo visto espectáculos en vivo en algunos casos, me interesa algo del pensamiento.
Claro.
De cómo miraban la actividad y sobre todo en una actividad como la dirección teatral en donde es muy difícil, o yo creo poco en la situación de no sabría bibliográficamente qué material recomendar en relación a un sistema, ¿no? Como
Claro.
está tan ligado a la práctica que uno sigue sintiendo que hay algo de lo de Peter Brook y de esos materiales que está bueno leer porque uno se siente acompañado, pero que no hay como un sistema, ¿no? Como un método, por decirlo de alguna manera, que en
Exacto.
realidad son siempre como experiencias. Y que a mí hay algo incluso lo pienso, por eso lo pienso en un modelo que no sé si no lo armó también la pandemia, el modelo entrevista. Hay algo de ver materiales en video en YouTube de artistas hablando de sus procesos que me parece
Sí.
fascinante.
Qué bueno. Cristian, tenemos que cerrar este primer bloque. Te agradecemos enormemente. Te escuchó todo el país en Radio Nacional, la radio pública. Recordemos Las manos de Dubiges, Teatro Nacional Cervantes, de jueves a domingo
Domingo,
a las
18 horas.
18 horas, exacto. Y Los gestos bárbaros en el Teatro Picadero. Quedan 2 jueves, ¿no es
Quedan
cierto?
2 jueves.
Y la hora.
20 horas.
20
20
horas. Bueno.
horas, eso. Y
Cristian
bueno.
Drut, muchísimas, muchísimas gracias. Un gran abrazo.
Un abrazo para vos y gracias, Jorge.
Hasta pronto, hasta pronto.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubati y Juano Villafañes.